Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo estás, mi querido Miguel Ángel Talarita?
Muy bien, Lolo, muchas gracias, feliz de hacer este programa y muchas gracias a todos los oyentes que nos siguen semana tras semana para conocer a los grandes músicos sesionistas de nuestro país, internacionales, y toda su música y todo lo que hicieron, lo que hacen. Y bueno, la verdad que muy contento de estar acá y aparte con este clima, ¿no? Qué lindo el clima, este es el mejor clima del año.
Estamos con esta falsa primavera, el otoño se está resistiendo a llegar, así que es un Buenos Aires distinto para esta altura del año, ¿no? O por lo menos la semana pasada. Esta semana está un poco más fresquito, ¿eh? Pero la semana pasada había días de calor.
Sí, pero igual, viste, siempre los extremos son para estar en otro lado, no para trabajar ni para pasear, así que me parece que es un clima para disfrutar de cada día con paseos, con trabajo y con linda música.
Bueno, me parece muy bien. Hoy tenemos, hablando de linda música, mirá, hoy tenemos un programa de lujo. Bueno, como todas las semanas, pero mira, tener a Oscar López Ruiz, a este gran guitarrista argentino, compositor, productor, que entre otras cosas tocó 25 años junto a Astor Piazzolla. Hay un montón de cosas que vamos a conversar de Oscar López Ruiz y por supuesto vamos a escuchar su música. Y después, en el reportaje semanal, ¿sabés con quién se va a encontrar nuestro público esta semana? Con el gran Lito Nevia, que estuviste vos hace unos días con él, ¿no?
Impresionante, sí, compartimos una noche en un hermoso lugar de Villa Devoto que se llama Café Berlín y le pude hacer llegar mi disco Cazador Nocturno, el vinilo, al maestro Lito Nevia y charlamos un poquito sobre mi maestro Fat Fernández, que él le editó 7 discos en Melopea, así que una personalidad que creó tanto, una persona, un gran artista de nuestro rock nacional.
Pero no nos adelantemos, vamos a volver a Oscar López Ruiz, este guitarrista nacido en La Plata, lamentablemente falleció en diciembre del año pasado. Que ha tenido una extensísima carrera como sesionista, como arreglador, como músico haciendo música para películas, teatro, televisión. Bueno, Oscar ha sido una de esas personalidades inolvidables en el universo del jazz, del tango, con su guitarra eléctrica. Vamos a escuchar una obra del año 1973, Las Venganzas de Beto Sánchez. En la noche de hoy en Sesionistas, Oscar López Ruiz. Thank you.
Y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7 Radio Nacional Clásica, junto a mi amigo, mi hermano, un gran músico, pianista y arreglador y compositor, Lolo Micucci, y quien les habla, un simple trompetista, Miguel Ángel Talarita.
Lo veo brindando ahí con un vinito que muy rico, de Sotano, Bodega Sotano, ¿no?
Bodega Sotano, que nos han regalado nuestros amigos, Bautista Santos, que está embarcado, así que un agradecimiento. Y una noche ideal para brindar con este Sotano, un Malbec inolvidable.
Qué linda generación de músicos la de Oscar López Ruiz y la de su hermano Jorge, que lo vamos a tener la semana próxima, ¿no? Pienso en tantos nombres, Lalo Schifrin, bueno, que lo tuvimos en el programa, Sergio Miano, Ishbabi López Fur, Donna Carol, que era su compañera de por más de 50 años, estuvieron juntos con Jorge López Ruiz, con Oscar, perdón, López Ruiz, Eduardo Lagos, bueno, toda esta generación de sesionistas que tuvo la Argentina en la década del 50, 60, 70, bueno, la verdad que un colectivo enorme y de gente muy talentosa.
Bueno, y el maestro Horacio Malvicino tocaba con Astor hasta el año 61, donde decidió seguir su carrera como Alain Debré, que había pegado muy fuerte en Europa.
Bueno, ahí entra Oscar López Ruiz a tocar con el quinteto, después con el octeto, bueno, con todos los grupos donde Piazzolla necesitó guitarra, ahí estuvo el gran Oscar López Ruiz, que además escribió un libro, Loco, 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 25 años al lado de un genio. Se lo recomendamos aquí desde Sesionistas, quien quiera conocer las anécdotas de viaje y esa la otra historia, digamos, de los músicos, la intimidad. Bueno,
un libro impresionante, la verdad que se lo recomiendo a todos, y bueno, cuando lo tengan en sus manos, y que nos cuente, ¿no? Que la gente ya se puede comunicar con Sesionistas, Lolo, contanos.
Estamos, sí, pueden comunicarse en sesionistasradionacional@gmail.com. sesionistasradionacional@gmail.com. Ahí nos pueden mandar sus mensajes y sus sugerencias, que serán, por supuesto, tomadas en cuenta e incorporadas en el programa.
Y vamos a escuchar al maestro Oscar López Ruiz junto al quinteto de Piazzolla con el tema Escualo en vivo. Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, charlando, escuchando al gran maestro guitarrista argentino Oscar López Ruiz, que realizó la música para más de 20 películas. Trabajó con los principales directores argentinos, Ayala, Torre Nilsson, Campoy, Stivel. Además de tener su orquesta propia en los 70, realizar numerosísimas obras de teatro y programas de televisión. Bueno, hubo una experiencia que contamos la semana pasada cuando hicimos nuestra charla sobre Donna Carol. Oscar, su pareja de tantos años, tuvo una experiencia con el rock allá por los años 72-73. Es una unión que produjo Jorge Álvarez y grabaron un disco junto a La Pesada de Billy Bond. Bueno, Oscar aprovechó también para hacer una de sus obras propias, donde mixturó estos músicos del rock con los músicos del jazz y el agregado de las cuerdas, de los metales, de las maderas, de este lenguaje más académico. Y fue realmente una experiencia muy satisfactoria cuando uno escucha el producto de esa experiencia algo psicodélica. Vamos a escuchar una obra de esa época de Oscar López Ruiz. En realidad el compositor figura Jorge Álvarez, aquel editor y productor de discos, pero el arreglo y la dirección es de Oscar López Ruiz. ¿Lo escuchamos? Toda de gris.
Gris, toda de gris, sos mi ciudad, da-da-da-da-da-da. gris, toda de gris, tú sos mi ciudad, sos mi lugar,
sesionistas, hola Lolo, hola Miguel, gran abrazo a ambos, saludos a toda la audiencia, gracias por invitar, mi nombre es Víctor Volpi, músico, guitarrista, productor y arreglador, trabajo en el ámbito de la grabación y producción de discos y tengo el placer de compartir música con un montón de artistas que admiro. Y si tengo que elegir un disco, una obra, una canción que me hubiera gustado participar de alguna forma, elijo un disco del año 93 de Sting que se llama Ten Summer's Tales. Un discazo de punta a punta, por eso elijo la primera canción, que se llama Si alguna vez pierdo la fe en vos. Hablando de sesionistas, vi Nicola Jutta, Dominic Miller, David Sanzius, bueno, increíble, buen gusto de sobra. Así que bueno, disfrútenlo, les mando un gran abrazo a todos, hasta pronto, chau chau.
Sugar.
sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 con Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, en una hermosa noche cálida, una noche primaveral, llena de música y de grandes músicos. ¿Y con quién seguimos, Lolo, ahora?
Bueno, como les contamos al principio del programa, charlamos hace unos días con el señor Lito Nevia. Para nosotros es una alegría enorme tener el testimonio de Lito, que lo consideramos un sesionista. Lo invitamos un poco con este juego de la palabra, porque por supuesto que Lito tiene una carrera consagrada como músico solista con sus obras. Sin embargo, tiene una gran particularidad: ha participado en muchísimos discos de otros artistas, como pianista, como guitarrista, como productor, como arreglador. Por lo tanto, se podría decir que tiene una pata en cada lugar del oficio. De esas cosas conversamos con Miguel. Y bueno, es una alegría enorme, Miguel, tenerlo a Lito, ¿no? ¿Qué decís?
Por supuesto, una eminencia y un ícono del rock nacional.
Sí, además un pionero como productor, con su sello Melopea. Una persona que realmente el tiempo la ha puesto en un lugar de las cuales todos nosotros, los músicos, sentimos una gran admiración y una gran gratitud para todo lo que Lito ha construido. Creo que Nevia es un gran constructor de su sueño propio, y tal vez por su manera de pensar y por su manera de sentir, ese sueño propio siempre tiene que ver con lo colectivo. Creo que eso lo hace una figura indispensable de la cultura argentina. Así que nuestro profundo agradecimiento y admiración para Lito. Y bueno, sin más rodeos, como siempre hacemos aquí en Sesionistas, queremos saber cómo fueron los principios en la vida musical de Lito, ese paisaje de infancia allá en Rosario, qué sonaba en su casa, cuáles fueron sus primeras escuchas, sus primeros discos. Y esto fue lo que Lito Nevia nos contó.
Hola, hola. Bueno, un saludo ahí para todos. Bueno, mis comienzos en mi casa fue oír cualquier tipo de música. Estamos hablando de una época, y en Rosario encima, que no había tantas divisiones con los estilos musicales. Se escuchaba música por su calidad, por lo emocional. Diversos estilos confluían en el gusto de una persona. Entonces, de pronto conocías unos boleros hermosos, de pronto aparecían los Beatles o escuchabas Neil Sedaka, de pronto llegaban a mis manos un par de discos de viejos amigos de mis padres yaceros, algún disco de John Coltrane, algún disco de Chico Hamilton o Jerry Mulligan. De pronto te enterabas que había ocurrido el nacimiento de la bossa nova. Yo tenía 10 años y ya conocía el primer tema de Joe Gilberto, que estaba compuesto por Tom Jobim. Y encima tuve la suerte que a los 8 o 9 años los conocí a ellos personalmente. Entonces digo, todo esto iba entrelazando una cosa y la otra, y vos no tenías que hacerte especialista en nada. Por supuesto que iba a elegir de la música que oías a nivel de tu sensibilidad, tu estado emocional y tu oído, que finalmente eso es lo que hace cualquier ser que respira. Es eso, no hay otra cuestión. Pero lo que quiero decir es que no, en mi caso personal no había una academia, una clínica de escuchar esto, escuchar lo otro. Uno iba tomando, y yo tenía esta posibilidad de elegir un montón de música de muy buen gusto, porque esa era la educación que había en mi casa con mis viejos, que eran músicos muy talentosos, muy intuitivos y muy abiertos. Entonces eso a mí me permitió, a una edad muy pequeñita, tener un contacto con el arte que otros tipos de mi edad no lo tenían.
Lito, ¿qué es para vos ser un músico profesional, un sesionista?
Sí, bueno, hay distintas categorías de lo que es considerar a un músico profesional, ¿no es cierto? Por un lado, la cosa más asimilable de decir que un músico es profesional es el músico que puede hacer cualquier tipo de trabajo, del género que sea, leer la partitura, cumplir con lo que le salga en la semana, como cuestión laboral, el fin de semana, en un baile, en una grabación, en lo que fuere. Ahora, hay otras maneras también de hacer un trabajo profesional. Mi caso personal es que yo exclusivamente siempre he grabado sobre cosas que me gustan. No. Hay géneros o canciones o cosas que si yo no me gustan o no me siento capacitado para poder hacerlas, no las hago. Pero cuando toco porque produzco un disco de alguien y estoy interpretando su canción, primero, claro, trato de hacer un equilibrio entre lo que necesita esa canción de raíz, como la ha escrito el artista que sea, y también trato de equilibrarlo con yo sumarle alguna impronta personal. Digo, si alguien me convida a su disco para que yo toque, es para que haga algo que esté bien hecho, que resalte en algún determinado momento de la canción. Así que eso para mí es el sentido del acompañamiento, como le llaman los sesionistas. Cuando yo era muy jovencito, adoraba la figura esta de yo quería tocar en todos lados, yo quería grabar, era una locura. Y tuve un bautismo de fuego muy bueno, pero fíjate qué característica. Cuando yo tenía 16, 17 años, me grabó siete canciones de las tantas que yo tenía en esa época compuestas y que estaban inéditas, me las grabó Johnny Tedesco, que era muy popular en esa época. Y en esa época todos los solistas de las características de Johnny, ¿qué hacían? Grababan siempre con una orquesta de 20 y tantos músicos, con un arreglista. En este caso el arreglador era el extraordinario Horacio Malvechino, muy amigo de mis padres y ahora amigo mío, un musicazo excepcional. Pero bueno, él entre las tantas tareas comerciales que desarrollaba, le tocó hacer los arreglos de estas canciones. Entonces yo, para asegurarme de que estuviera bien los tonitos que yo había puesto, la armonía, la rítmica y todo eso, me encontré con Malvechino y él gentilmente vio cómo yo tocaba y me convidó a participar de la orquesta en la grabación. Entonces en esas 7 grabaciones yo toco la guitarra con la orquesta. Para mí era haberme sacado la lotería, imagínate, no había cumplido 17 años y estoy con una orquesta impensable, orquesta que luego al rato no la tenía yo para cantar yo. Así que eso fue una experiencia muy, muy buena, y eso era ser literalmente sesionista con tal orquesta. Nada más que todos estaban tocando con su partitura adelante y yo tocaba a ciegas, porque los temas eran míos y yo sabía en el tono que los íbamos a hacer.
Seguimos conversando con Lito Nevia y en esta lista interminable de artistas con los que has grabado y tocado, ¿podés nombrarnos algunos de ellos?
Sí, es imposible atenerse a una lista porque he grabado mucho. En Melopea hemos cumplido 33 años, imagínate. Y estoy en muchísimos, muchísimos álbumes. No solamente los que produzco, sino algunos que no produzco, pero que a veces también toco, porque me encuentro con músicos que me convidan, que quieren tener el recuerdo de que toqué una canción de ellos. Bueno, ese tipo de cosas que se da, que son muy fraternales y que por supuesto uno accede y todo eso. Ahora, como músicos fijos para desarrollar grabaciones más así un poco personales mías, he tocado mucho tiempo con César Franov como bajista, extraordinario músico, extraordinaria persona, gran compositor, un tipo dúctil a tocar la música que se te ocurra y muy creativo, extraordinario. Muy buenos bateristas, siempre he tocado con muy buenos bateristas. Es muy importante en cualquier grupo que te armes que tengas un baterista de fierro. Es el cimiento de la casa, es la base. Y bueno, al margen de haber tocado en mis grupos de adolescencia con dos bateristas increíbles como en Los Gatos Salvajes, el turco Tito Adjaye, impresionante, y luego Oscar Moro en Los Gatos, después he tenido durante muchísimo tiempo aquel trío, más de 6 años, el trío con el contrabajista Jorge Negro González y el baterista Néstor Astarita, extraordinario, todo el trabajo rítmico de él en esos años que compartimos. Después he tocado siempre con bateros muy, muy buenos, desde Lópezito, Osvaldo López, con el que compartíamos también tocadas con, cuando yo tocaba con Sanate y Clarificación, del gran Rodolfo Achurrón, Pocho Lapuble, también extraordinario baterista. Después, en tríos míos informales, durante un largo tiempo toqué con este gran baterista que es Horacio López. Después toqué con este otro gran extraordinario amigo y baterista que es Norberto Minichilo. Después, Daniel Colombres, otro campeonazo total. Muchas veces en grabaciones he tenido la suerte de compartir con Osvaldo Fattoruso, extraordinario, personal, original. A ver qué baterista me estoy olvidando. Quintino Sinali, por supuesto, en la última época del trío con César Franó. Quintino Sinali, un baterista creativo, altamente original, extraordinario, muy bueno. Y toda gente además muy buena, gente que cuando hemos andado por la ruta tocando de aquí para allá, no solamente en Argentina, sino con algunos de ellos tocando por, imagínate, por Rusia, por Holanda, por España, por Alemania, compartiendo anécdotas y vivencias, que ahí es donde se ven los pingos, como se dice, compartiendo cosas muy buenas, muy alevosas, lindas, así de compañerismo, y paralelamente con la creatividad musical de lo que es toda esta gente que te estoy narrando, ¿no es cierto? Después, bueno, diversos solistas con los que he tocado, mucho más que nada en grabaciones, los solistas, porque yo en vivo me he manejado casi siempre con el formato de trío, porque el formato de trío a mí me tiene muy pleno, porque a mí me gusta modular, improvisar y ir de aquí para allá, a veces con la armonía. Y si hago cuarteto y tengo guitarrista, es más difícil mover ese carro, porque se me ocurre hacer una modulación extraña, personal, y no es que no lo va a saber el guitarrista, pero no está avisado, y si no tendría que ensayar para hacer eso, y a mí ensayar demasiado me aburre, ¿no? Bueno, eso más o menos.
Seguimos charlando con el maestro Lito Neve y le preguntamos si recuerda alguna anécdota con sus pares, con los músicos con los que él tocó, que nos pueda contar.
Bueno, por supuesto que tengo docenas y docenas de historias. Es para escribir un libro exclusivamente de esas anécdotas, las que decir risueñas. Pero, por ejemplo, se me vino a la cabeza una que fuimos de gira por la Unión Soviética en el 86. Fuimos en un formato de quinteto. César Franov en bajo, Manolo Llanes en teclados, Norberto Minichilo en batería y Raúl Barbosa en acordeón, que extrañamente nunca lo menciona eso. Antes de llegar a vivir en París, donde obtuvo premio y reconocimiento, antes de eso fue a tocar a Rusia con nosotros y eso posibilitó que se fuera para París, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Norberto Minichilo, cuando le dije para que fuéramos a tocar, teníamos que tocar en 17 lugares, imagínate. Tocábamos no solamente Moscú, Leningrado, sino la República de Moldavia. Un lío divino, fascinante, porque es una experiencia que no te lo olvidas en tu vida, ¿no es cierto? Porque es como si fueras a otro planeta. Especialmente además en esa época que estaba por disolverse la Unión Soviética, ¿no es cierto? En 1986 te estoy hablando. Y entonces Minichilo era de todos nosotros el que estaba obnubilado con que los rusos, y que los rusos son todos tan buenitos y tan lindos y tan no sé qué, pero era una cosa desmedida. Entonces yo agarré y lo calmeaba un poco, ¿viste? Y le decía, mirá, hay gente buena y mala como hay en todo el mundo. Digo, no te enganches con una sola cosa, porque no es que ahí es mejor que en otro lado. La cuestión que el día que llegamos, che, al aeropuerto de Moscú, claro, con esos aviones de ellos que son carromatos, Aeroflot, llegamos ahí y cuando bajamos, bueno, te imaginas la vigilancia que hay en Moscú con toda la monada, los KGB, te miran la nuca, las orejas, todo eso, cuidan todo severamente, ¿no? Bueno, y entonces salimos de lo que es la inspección con los pasaportes, no sé qué, y salimos a la primer calle. Cuando salís del aeropuerto, la primer calle lógicamente está medio vacía y viene caminando un flaco, ¿no? El flaco que viene caminando, lógicamente, era un ruso. Y Minichilo lo mira Y se da vuelta y me dice, ¿viste que tenía ojito de buen tipo? No, por favor.
Querido Lito, no digo sueño pendiente porque has, creo que has cumplido todos tus sueños, pero ¿con quién te hubiese gustado tocar o grabar? ¿Cuál es esa obra que decís, acá me hubiese gustado estar?
No, no soy realmente yo un tipo que tiene los sueños, eso que llaman la asignatura pendiente. Yo lo que hago es cosas que se me van ocurriendo, que son sueños en el momento. Voy derecho al laburo a meterme a ver si lo logro. La mayoría de las veces, con buena voluntad, con suerte, lo he logrado. Y algunas veces hay cosas que no salen. Y bueno, tenés que comprender, no todo tiene por qué salir. A veces me he llevado algunas decepciones con algunos músicos, pero la mayoría de las veces me fue bien, intuitivamente. No tengo cosas pendientes. Ahora, vos me decís gente con la que hubiera querido tocar, por supuesto, me hubiera gustado tocar un tema o algo, con, no sé, con Astor Piazzolla, con Franz Zappa, con la cantidad de gente, de músicos que sabemos que a mí me encantan, que me gustan. Pero siempre he sido también muy, muy ubicado en lo de uno. Yo me he dedicado, y cada vez más lo hago energéticamente, a desarrollar y tratar de hacer bien lo que yo escribo, lo que me pertenece. No porque sea tan difícil, sino porque me parece que ese es mi destino y lo que yo tengo que hacer. Lo demás es que yo puedo tocar, no sé, si tengo suerte y ensayo, con cualquiera, pero eso lo puede hacer cualquiera también. ¿Qué necesidad? No hay. Y yo lo que quiero es tocar bien las músicas que hago, especialmente la cantidad de músicas que tengo que no conoce nadie, porque siempre este bendito asunto de la industria hace que vos sacas un disco y se conoce media canción del disco y quedan 11 canciones y media afuera. Y si uno las apoyás después tocando en vivo, nadie conoce esa música. Esto le pasa a todos los autores, pero especialmente a un tipo como yo, que soy tan prolífico. Imagínate, tengo aproximadamente 1.300 canciones y 30 son conocidas. No es que pretendo que sean las 1.300 igualmente conocidas, porque además difieren entre sí, ya sea a nivel melodía, a nivel formato de composición, pero me gustaría poder tocar más libremente y que la gente conozca más otras cosas que yo hago. Primero, para no quedarme yo como compositor, cosa que no me quedo porque toco en muchos lugares un pilonazo de cosas que son desconocidas o inéditas. Y también para que no se quede la gente, no estoy subestimando a nadie. A veces la gente comete el error de conocer una o dos canciones y ya se van tranquilos a la casa. Hay que agarrar un poco el oído y ejercitar el corazón, porque si no es un embole de la vida.
Thank you.
Y seguimos charlando con el gran maestro Lito Nevia, que tuve el privilegio de conocerlo cuando yo estudiaba con Roberto Fat Fernández, mi maestro, que Lito le editó 7 discos al maestro Fats, y íbamos a su casa y siempre con esa amabilidad y con esa buena onda y siempre mostrándonos canciones nuevas en su piano, así que el mejor recuerdo de Lito cuando yo empecé a estudiar.
Mi primer disco, el año 89, lo grabé en Melopea con una banda de La Plata y Lito me prestó su piano Korg. Algún día te voy a contar esa anécdota.
Muy bueno, y bueno, el primer disco de Fats que había grabado en ese tiempo se llama Un trompetista de Buenos Aires, y Fats está con una mirada melancólica mirando como hacia el horizonte, y yo le pregunté qué estaba mirando y me dijo: una pizza de mozzarella de Banchero, me contestó.
Le preguntamos a Lito, hablando de músicos y de historias lindas, ¿qué necesita alguien para ser músico?
Bueno, muchas veces me preguntan ¿qué necesita alguien para dedicarse a la música? Hoy en día o antes, no importa. ¿Qué se necesita? Y yo les digo, se necesita tener un gran poder de vocación. Porque ese gran poder de vocación es lo que permite que en algunos momentos, que como en cualquier otra profesión, o hay problemas, o hay demoras, o no conseguís trabajo, lo que sea, ese poder de vocación es lo que te contiene, lo que te mantiene con la frente en alto, lo que te deja bien puesto, de buen humor, y seguís adelante. ¿Por qué? Porque el poder de vocación significa que amás lo que estás haciendo. Entonces, definitivamente, yo siempre digo, los músicos necesitan, un músico necesita un gran poder de vocación y un buen abogado.
Lito, fuiste un pionero en entender que algún día el mercado se iba a concentrar, que iba a ser difícil tener un espacio para la producción, para la grabación. ¿Qué es Melopea en tu vida? ¿Cómo lo pensaste?
Sí, Melopea es un espacio que se me ocurre a nivel estrictamente personal, porque es la única manera que surgen estas cosas, para poder hacer a mis anchas nada más que lo que me gusta. Cuando yo digo lo que me gusta, no es solamente grabar mis discos personales, sino también poder producir otros discos, otras músicas que me gustan, y que yo, que soy gran coleccionista de álbumes, de discos, en todos los registros y formatos que hayan existido y existen, decía, quiero producir algunos discos de cosas que, si vas a la disquería, no está. La mayoría de las cosas que me gustaban, que no está, que eran de tango, de fusión, de jazz o de folclore, generalmente era porque eran artistas que estaban tildados como que no, lo que hacen no es comercial. Y me parecía realmente muy tremendo eso, y ni que hablar cuando me empezó a tocar a mí también, que algunas compañías pensaran como que no es comercial. Y esa decisión de que no es comercial, finalmente la determina uno o dos tipos, como siempre, con su gusto personal. Y la mayoría de las veces están equivocados. No nos olvidemos la famosa anécdota cuando los Beatles van a dar la prueba en Inglaterra, en Londres, y los rechazan. O sea, el director artístico que lo rechazó debe estar en Siberia, no sé dónde debe estar el tipo. Porque ¿cómo hizo para rechazar semejante grupo artístico, no es cierto? Bueno, entonces, bueno, yo empecé con Melopea para hacer eso, y acorde a la capacidad pequeñita que tenía de poder económico, que lógicamente era exclusivamente el dinero mío de la música, pero de la música producido por música de películas, que hago por giras, por tocar de aquí para allá, por derechos autorales y eso, iba produciendo. Entonces, bueno, había años que podía producir más, a veces producía menos, pero siempre fue ese el criterio, y el saldo es que hoy en día Melopea cumple 33 años y tiene un catálogo de más de 600 títulos, que la mayoría de ellos, estoy muy orgulloso, muchos tienen que ver con el tango, también tienen que ver con la música de fusión, y bueno, eso es un poco la tarea de Melopea. Es una casa de arte, no es un sello para descubrir gente ni para hacer famoso a nadie. Es un lugar donde se realiza la posibilidad de hacer un disco que te dijeron que no lo podés grabar. Ahora, una vez que terminamos de producir el disco y de publicarlo, no hacemos nada más. No tenemos una cuenta financiera para hacer propaganda y promo y todo eso, y el corte del disco y toda esa cosa. Eso es otra historia que la respeto, que está bien, pero que tiene que ver con la industria de la música. Lo que hacemos nosotros tiene que ver con la capacidad del arte. Nada más.
Seguimos charlando con el gran maestro Lito Neve y le preguntamos, ¿cómo ves en la actualidad la música argentina?
Bueno, yo la música en general la veo bien, la ductilidad del músico argentino con esta capacidad que tiene de migración regional que tenemos, que hay distintas formas y ondas de tocar rítmicamente si te vas a Santiago del Estero, a Tucumán, a La Plata, Rosario, bueno, qué sé yo, cada lugar tiene lo suyo. Ahora, para mi necesidad espiritual hace falta más música personal, más música original, más música de buen gusto. No es que no exista esta música, está, pero está totalmente opacada siempre porque paralelamente a la creación de la música funciona muy fuertemente la industria de la música, contra la cual no tengo absolutamente nada, pero cada vez se ponen más estrictos en el tema de los números, en la contabilidad, en querer únicamente producir cosas que sean éxito a los 15 minutos. Y eso realmente es una cosa que está reñido siempre con el arte puro. Cuando digo esto, no es un invento que estoy hablando de ahora. Imaginemos la generación de los Beatles, cuando aparecen los Beatles. Mirá qué buena música que hacían los Beatles, que hasta hoy en día producen ventas millonarias y es buena música. Bueno, eso era parte de la industria. Mirá cómo ha cambiado la industria, fíjate nada más que los rankings hoy en día.
Querido Lito, para terminar, te agradecemos aquí en Sesionistas tu palabra y te pedimos, no a manera de consejo, pero sí, ¿qué experiencia podrías recortar de tu vida musical para esos chicos que sueñan alguna vez convertirse en músicos?
Sí, es muy difícil esto de dar un consejo, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Es muy difícil. Y nada, para no aburrir, uno puede decir sintéticamente tres o cuatro cuestiones que son, para mí son casi elementales, pero muchas veces veo que hay músicos jóvenes que no las conocen. Tienen que prestar atención sobre lo que significa sus canciones, el registro de las obras, los derechos que van a cobrar. Hay un momento, una época que nadie se calienta por nada. Y después se casan, no tienen hijos y tienen que ir a pagar el gas, ¿no es cierto? Vaya que está caro, o comprar las cuerdas de la guitarra. ¿Y dónde está la plata? La plata está en la música que escribieron, pero hay que cuidarla. Este es un ambiente bastante, bastante embromado. O sea que yo pondría mucha observación en eso, en las nuevas generaciones. Y otra cosa más que pondría es la de estar muy claro con que uno se dedica a la música porque la ama realmente, porque le gusta. No dejarse llevar por ese ego que todos tenemos, pero que a veces algunos lo tienen de una manera desmedida. Todo el mundo que me encuentro por ahí le pasa un poquito de un éxito un fin de semana y ya se cree en Gardel, Dios y no sé qué más. Todo eso es una boludez que no sirve para nada. Y después cuando caen es mucho el ruido que hace. A mí me parece que la mejor cosa que puedo transmitir es estar confiado en la música que uno escribe, ser humilde, tranquilo y buscar el beneficio exclusivo espiritual que tiene esta tarea que es tan hermosa de estar en la tierra y tocar la música. Chao.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de un nuevo programa aquí en Sesionistas. Hoy Oscar López Ruiz, después Lito Nevia. Es difícil, después de un testimonio tan claro, decir algo. Además, habría que dejar que hable la música, ¿no? Miren, escuchen un poquito esto.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez.
Qué hermoso, ¿no? Creer, saber que la pena descansa. Que cuando uno está en ese estado, siempre está la esperanza que las cosas van a estar mejor, tienen que estar mejor. Lito querido, desde aquí, desde Sesionistas, muchísimas gracias por tu testimonio. De mi parte, conmovido, nos vamos hasta la semana que viene. Le paso la palabra a mi compañero, que es el que mejor se despide aquí en la noche, Miguel Ángel Talarita. Chau.
Bueno, y solo se trata de vivir. Pueden escuchar esta hermosa canción, también ejecutada por el maestro Roberto Fat Fernández, en una versión que hizo con Lito en el Melopea, en su primer disco, Un Trompetista de Buenos Aires. Desde aquí, Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, quienes habla, se despide de este hermoso programa Sesionistas. Que tengan una hermosa noche, disfruten de cada día que Dios nos regala y gócenlo con todo. Y siempre muy bien solfeado.
En mi almanaque hay una fecha vacía. Es la del...
Hola, ¿cómo va? Soy Nelson Pombal, productor, arreglador e ingeniero de sonido y también guitarrista. He trabajado con muchos artistas de la escena local, como Palito Ortega, Charly García. He hecho un disco de Sandro reciente, Roque Narvaja, Valeria Lynch y muchas bandas del rock local. Les mando un saludo muy grande a los muchachos conductores de Sesionistas, los queridos y admirados Miguel Ángel Talarita y Lolo Micucci. Y hablando de sueños, quizá muy improbable, así son los sueños, pero nada imposible. Mi gran sueño sería poder tocar con Paul McCartney. Por ejemplo, tocar el solo de su tema No More Lonely Nights y soñar con ser David Gilmour por una noche. Abrazo gigante para todos.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. So.